Tá?
Balão. Balone. Radio.
¿Cómo están, señores? Bienvenidos. 16 de marzo comienza Balón Radio y estos son los titulares más importantes. Los 8 mejores de Champions, ustedes lo ven. Nápoles, Inter, Milan, Chelsea, Real Madrid, vaya. Benfica y Manchester City son los que irán por la gloria máxima en Europa. No pudo Magallanes con Independiente de Medellín, el DIM, y se despidió de la Conmebol Libertadores y le dice hola a la Conmebol Sudamericana. Tarde de Europa League, juegan la Roma y el Betis de Manuel. La Roma visita Real Sociedad con ventaja de 2-0. Betis tendrá que hacer una remontada histórica contra el Manchester United después de perder 4-1 en la ida. Y por último, Big Ben está en racha por segunda fecha consecutiva. Ben Britton Díaz anota para Blackburn Rovers y llega a los 12 goles en Championship. Comienza con un invitado especial hoy, Balón Radio. Y ya está con nosotros desde las Argentinas el gran Juan José Buscali, a quien solo veo por videollamada últimamente, porque vencieron sus pasajes para venir a Chile.
¿Cómo estás, Juan? Manu, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Bien? Bien.
Acá estamos en la cuenta regresiva para comprar entradas. Te digo, Argentina juega con Panamá en el Monumental el 23. Nunca, creo yo, en el argentino hubo tanta expectativa por comprar entradas para un partido amistoso. Pero bueno, va a ser ver a Messi levantando la copa, algo que no pudo hacer en diciembre porque se fue de las manos con esas 5 millones de personas en la calle. Así que estoy en la cuenta con la computadora acá al lado, falta 1 hora y 53 minutos. Si entran 83 mil personas en el Monumental, creo que hay, no sé, 4 millones de personas que quieren estar ahí. Así que no me veo con ninguna posibilidad, pero bueno, ahí estamos.
Ya no, tiene, se pierde la fe. ¿Ya no tienen a nuestro amigo en común?
No, para nada. No. Han perdido interés en mí.
Y...
no yo en ellos en mí.
Sí, bueno, pasa. Podrían volver ahora, sería un buen momento.
Todo bien. Los quiero, pero bueno, no les interesó más. Está bien, es así, es el mercado.
Juanjo, qué locura. Yo me acuerdo cuando vivía allá, antes de que nos metamos en tema, vamos a analizar la Champions, vamos a hablar. ¿Pudiste ver algo del DIM ayer?
Sí, vi algo del DIM, había visto también algo del partido de ida. La verdad es que era por cómo venía Magallanes y por cómo viene el DIM últimamente, parecía una llave que podía acceder a la fase de grupos Magallanes. No parecía imposible, pero después le terminó quedando más lejos de lo que yo creía que podía llegar, sí, a quedar en la clasificación.
Bueno, ya vamos a profundizar en ese tema y antes de eso... comentarte, cuando yo vivía en Argentina y fui varias veces a ver a la selección argentina con Messi, el Monumental está en un 60%, estoy siendo generoso, ¿eh? No había interés.
Sí.
No había interés. Incluso antes de las Copas América, cuando fui a ver con el Argentina del Vichy, que clasificaba al Mundial de Brasil, esa Argentina, me acuerdo que el estadio era estado en un 40%, con Messi, Higuaín, Agüero.
Sí. De hecho, empiezan a jugar por el interior del país porque el Monumental no se llenaba. No había interés. Era la etapa en la que Argentina, y vos bien decís, previo al 2014, Argentina era un capítulo más de muchas frustraciones que tuvo el seleccionado argentino, mucho más allá de las dos Copas Américas con Chile 2015-2016, Vos pensás que Argentina ha tenido generaciones extraordinarias, vos lo sabés mejor que nadie, pero la gente, extraordinaria de jugadores, creo yo, camadas de mejores futbolistas que la actual, y que se fueron no solamente sin ganar ni una Copa América, no ganaron nada, o sea, y eso fue generando un desapego de la selección muy profundo, que bueno, en esa etapa en la que vos viviste en Buenos Aires, del 2010 en adelante, bueno, pasaba un poco lo que estuvo ocurriendo hasta, diría yo, la Copa América 2021 cambia absolutamente todo. Empieza a cambiar en el 2019 con un equipo que no es campeón, pero que muestra con Scaloni un liderazgo y una identificación. Después, en el 2021, cambia todo con la Copa América ganada en el Maracaná. Y bueno, y ahora lo del Mundial fue algo increíble.
Sí, y el segundo partido es con Curazao, ¿no? El poderoso Curazao para evitar bochorno.
Sí, lo que pasa es que...
A mí me parece bien.
Ahí hubo un problema, que era... Sí, pero querían otro tipo de rivales. Tanto Panamá como Curazao, particularmente Curazao, están muy por debajo de un rival que pueda exigirte algo. Pero el tema es que, como Argentina no había asegurado la continuidad de Scaloni, no querían firmar ninguna vez, iban a contar con el técnico. Y ahí entraba no solamente la intención de AFA de contar con Scaloni y de Scaloni de seguir dirigiendo la selección, que eso estaba, sino un montón de cambio del dólar que
claro.
El que vive en la Argentina no lo va a entender. Vos sí, porque viviste mucho tiempo en la Argentina. Y hay 500.000 cotizaciones del dólar, de cómo te pago, quién se hace cargo de los impuestos. Había un montón de variables que, bueno, como había tantas ganas de un lado y del otro, se pusieron de acuerdo. En cualquier otra ecuación, creo que no se hubieran puesto de acuerdo, pero había muchas ganas de Scaloni de seguir dirigiendo la selección y de Scaloni y de la AFA de que Scaloni siga siendo el técnico. Entonces, hasta que no firmaron el contrato, que pasó hace un mes, no pudieron salir a cerrar ningún amistoso. Y cuando te largaste a cerrar amistoso un mes atrás, ya no tenías rivales. Ya no había rivales.
Sí, y Chile no tiene partido en todo caso, juega solamente con Paraguay, no se consiguió partido, podría haber jugado con Chile, no habría hecho bien a nosotros. Pero bueno, metámonos en materia. Vamos a ir con la encuesta. Ya, comentario, acá, estoy solo y día, Gonzalo me dejó botado. ¿Quién cree usted, está toda la gente ahí, los miembros, todos ahí participando?
Abrazo a todos los miembros.
Sí, sí, sí. Es mucha tarea ser miembro. Es mucha tarea.
Es mucha responsabilidad. Hoy cumpleaños el doctor, además. Hoy sí, cumpleaños el doctor, no sí. Es un día más.
No es un día más, un grande. Que no le gustaba festejar el cumpleaños, estuve viendo en Twitter. Y siempre mentía de su edad. Siempre mentía
sí,
de su edad.
Sí, sí, sí.
Un grande.
¿Y sabés qué? Se cumplen 40 años, además, de la primera. El comienzo de la gestión de Bilardo al frente de la selección argentina, y su primer amistoso es contra Chile, 2-2 en Chile. El primer amistoso de Bilardo en el año 83 es allá en Santiago.
Mira tú. Sí, pues sí, sabía.
Empatan 2-2.
Debutó acá, claro, con un empate, y él fue bastante cuestionado hasta el Mundial, de hecho, Bilardo, nunca tuvo...
Oh. Sí, no, fue una locura. Hasta el partido con Perú era irrespirable el ambiente, ¿eh? El empate ese agónico de Gareca, la jugada de pasarela. Ahí, bueno, por lo menos empezó a pensar en el Mundial, pero no te olvides que en el medio, entre esa clasificación contra Perú y el Mundial de México 86, donde Argentina es campeón por segunda vez, hasta el propio poder político lo quiso sacar a Bilardo. El presidente Alfonsín quería... Otro entrenador que garantizara un poco más de alegría. Había vuelto recién la democracia a la Argentina. Bueno, eran momentos muy especiales.
¿Estamos saliendo por YouTube? Sí. ¿Quién es el favorito para ganar Champions? Dice la gente, 46% el 47% ahora el Real Madrid, 23% Bayern Mónaco, Bayern München o Múnich. El Manchester City solo 17% y Napoli solo 15%. Yo diría, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Juanjo, que estos son los cuatro candidatos, ¿no? Por lo que se vio
sí,
ahora.
Sí, Guardiola lo quiso salar un poquito al Napoli y Spalletti me encantó, lo revolvió por los aires y dijo que no se meta con nosotros. Dijo, Napoli es el mejor equipo de Europa.
Sí, sí, sí.
Me encantó la respuesta.
Lo tengo.
Spalletti, me encantó. Para mí el candidato es Real Madrid. Estoy con el 47%. Siempre que Real Madrid juega la Champions, es candidato a ganar.
Es como otro para mundo, mí. ¿No? Tengo la declaración de Luciano Spalletti. ¿Eh? Te la voy a leer. La vamos a leer textual. Es muy buena. Dice así. Le agradecemos al juez central. Hoy, tras el Napoli-Eintracht, a Luciano Spalletti le preguntaron porque si sentía orgullo al escuchar las palabras de Pep Guardiola, quien dijo que su equipo, el Napoli, es actualmente el más fuerte de Europa. Y su respuesta dijo, no, no estoy orgulloso. Es un equipo para meternos presión y quitársela a él de encima. Él se gastó 900 millones de euros y nosotros nos gastamos 9 millones. Muy buena respuesta.
Extraordinario. No, y yo estoy de acuerdo. A ver, después también, ya que vamos a hablar de Champions, los italianos son un caso aparte, ¿no? Son los que menos invierten y son los que más metieron en cuartos de final. Tienen 3 equipos italianos en cuartos de final, son los que menos invierten, no tienen un euro, o sea, tienen, pero no al nivel de Real Madrid, al nivel de Bayern Múnich, al nivel de Manchester City, y están ahí en la pelea. No se dan el lujo de Chelsea de comprar un tipo en 120 millones por un capricho del dueño, como hicieron con Enzo Fernández, y están ahí. Para mí, lo que pasó con los italianos, y vos que sos cultor de la misma escuela futbolística que yo, lo que pasó con Italia es que están volviendo a las fuentes.
Sí.
En algún momento fue Chiellini el que dijo, Guardiola le hizo mucho mal al fútbol italiano porque nos confundió y todos creímos que podíamos jugar igual que el Barcelona de Guardiola, y todos quisimos salir jugando y todos quisimos tirar taco. Y la verdad es que los italianos están para el catenaccio, no están para tirar taco. Y ahora que están volviendo un poquito a la fuente, ¿vos viste cómo se clasificó
el Inter?
El Inter colgado del travesaño. Me emocionaba, se me piantaba un lagrimón, parecía el Inter de Mou en el 2010 contra Barcelona.
Sí, sí, y no, y de verdad no le generaron ninguna. Al final, una más o menos peligrosa, pero...
Al final. Sí.
Pero fue una clasificación bien italiana, con poco juego, la cancha se vio muy fea, aparte no estaba linda justo el terreno. Demos algunos datitos de Napoli. Napoli por primera vez en su historia se clasifica cuarto de final de Champions. Por primera vez desde 2011 Inter avanza a cuarto de Champions y por primera vez desde 2012 Milan entra a los cuartos de Champions. Esto está referido al fútbol italiano y de Napoli. Mayor número de victorias en una edición de la historia del club, 7, 85 goles entre Champions y Serie A, 22 goles en contra apenas, perdió 3 de sus últimos 30 partidos, el líder con 18 puntos de ventaja y está en cuarto de Champions. El Napoli de Luciano Spalletti, que ayer lo revisábamos con Gonzalo Juanjo, y tiene un equipo que, o sea, si uno lo ve por nombres, cuando empezaba la temporada uno decía, va a estar ahí peleando en clasificación Europa League, en la mitad de la tabla, no tenía grandes aspiraciones por nombre, ¿no?
Hoy estamos todos maravillados con Kvaratskhelia, pero la verdad es que no seamos caraduras, nadie daba un mango por él en el arranque de la temporada. El goleador es Osimhen, el suplente es Giovanni Simeone, que venía de deambular por equipos de talla menor en el fútbol europeo. Digo, me parece que ahí hay un gran mérito de Luciano Spalletti, y sobre todo, no solamente por lo que logra en Italia, sino creo yo porque logra trasladarlo a Europa, porque ese es el desafío.
Totalmente.
La liga italiana, muchos son detractores y dicen, bueno, no tiene gran nivel. Ok, listo, pero en Europa también está haciendo bien. Por lo tanto, ahí hay algo interesante, ¿no?
Absolutamente. Y eliminó al Eintracht de Frankfurt, que si bien no es el equipo más poderoso de Alemania, le ganó ida y vuelta. Y los alemanes son competitivos, lo demostró el Bayern Múnich, lo demostró Borussia Dortmund, que quedó apenas eliminado con Chelsea. O sea, es un fútbol el alemán que para mí está ahí junto con el inglés, siempre dando la pelea. Entonces, creo que lo hace más meritorio aún. Porto, bueno, a lo mejor le faltó Otavio a la vuelta, pero Benfica está clasificando a paso firme, viene a paso firme, así que bien, sí. Bien.
Le va a faltar Otamendi en el arranque de los cuartos de final, y me parece que es una baja sensible, porque Otamendi es un poco el puntal de la defensa, por carácter, por el mundial que hizo, y me parece que lo va a extrañar. Mira, te voy a presentar, mira, para nuestros miembros.
¿Ya?
Te voy a presentar al nuevo integrante de la familia, el nuevo Juan Diego.
¿Qué pasó con Juan Diego?
Está, no, está por ahí.
Ah, ya.
Juan Diego, pero tiene un,
no me asustes.
Tiene
no.
un hermanito. Tiene un hermanito. Murtagh Fitzgibbons, ahí está.
¿Murtagh qué?
Ahí está, Murtagh Fitzgibbons Fraser, Buscalia. Ahí está, mirá.
De Outlander.
Anoche tuvo anoche, ese mismo. Anoche tuvo una mala noche, Murta, que dormimos acá juntos en el living, nos hicimos así compañía. mutuamente y recién vuelve del veterinario. Imagino que debe estar bien porque está acá. Está
claro.
Bien, está bien, listo.
Qué bueno.
Está bien Murta, que eso es lo más importante.
El que también tuvo una mala noche fue el pequeño Haaland anoche. Así que su madre tuvo que apechugar.
¿Qué le...
No, ¿sí? Se despertó. Es muy hambriento, él es muy hambriento. No, le cuesta mucho pasar la noche de largo sin comer. Año 4. Año 4, percentil 100.
Wow. Y sí, es que es una bestia. No. Muy bien. ¿Va a jugar en donde? ¿En la U de Chile?
Imposible. No. Si a los 16 goles no tiene, si a los 16 años no tiene 4 goles por la selección, no va a ser jugador de fútbol en todo caso. Voy a ser un poco exigente con él. Por la adulta.
¿Cómo le vas a decir que comparte el puesto del padre, es decir, en la defensa, un recio marcador central? ¿O que vaya a los puestos más taquilleros y se dedica a hacer goles?
Voy a ver si tiene talento y es una especie de Haaland, por supuesto que delantero. Si no, entenderá que no va a ser nunca portada del FIFA. Bueno, cerremos el tema Napoli. Tenemos los datos. Bueno, Osimhen esta temporada ha hecho 51 goles en 90 partidos.
Es una locura.
Perdón, eso es en total en Napoli. En esta temporada 23 en 28 partidos.
Mejor el promedio.
Sí, mejor en promedio. Tiene un central de Kosovo, tiene un central chino. Es un equipo lo menos convencional que hay. Ah, ¿es coreano?
Sí.
¿No chino? ¿Coreano? Bien.
Por eso Spalletti le dice, no te metas con nosotros. Escúchame, es como que vos decís,
sí.
¿Entendés? O sea, estás construyendo tu casa como podés, no llegás a fin de mes y la construís como podés y te está quedando más o menos linda, y viene el de enfrente, que se construyó un palacio y te dice, la mejor casa es la de él, vayan a prestarle atención a él. No, flaco, pará. Acá el lujoso sos vos, no soy yo, tranquilo. Está perfecto, bien, por más Luciano Cefaletti en el mundo, bien, y menos Pep.
Bien, bien. Este es una versión de Balón Radio que no quiere a Pepa. ¿Qué opináis de Pep sacando a Haaland en el minuto 63 cuando estaba muy cerca de batir el récord histórico y poder hacer su sexto gol en un partido?
Yo creo... ahora hablando en serio, yo recién dije un poco en chiste, yo lo admiro mucho a Guardiola, me parece que es un fenómeno, a uno le puede gustar más, menos el estilo, que gaste tanto dinero, pero es un tipo que es un líder y que marca la tendencia a nivel mundial. Pero creo que él tiene ahí, como todo gran entrenador, un poquitito de ego, ¿no?
Sí.
Y si lo transforma a Haaland casi en el motor exclusivo del éxito de esta temporada, en la que aspiran a de una vez por todas, él ganar en su séptima temporada con el City, ganar lo que no ha podido ganar, si se roba tanto los flashes Haaland, no sé si a él le gusta tanto, ¿viste? Así que, bueno, me parece que también tiene eso de gobernar su ego y de decir, acá el que manda sigue siendo el técnico, no son los goles. Porque la verdad es que si no, no lo entiendo. Dejarlo al pibe tranquilo, que haga 6-7 goles en un partido, que marque un número imposible de igualar, ¿con qué necesidad lo saca? No termino de entenderlo, pero bueno, es Pep Guardiola, tómalo o déjalo.
Sí, a mí me pareció un poquito de ego, ¿eh? Porque yo no creo que haya estado protegiendo el récord de Messi, sino lo que tú dices, ¿eh?
No, yo creo que es, acá el que manda soy yo, es cuidar su espacio y decir... Ah, a él le queda todavía media hora como para lograr algo que no se logró en 50 años de Champions. Bueno, listo, demuestro que yo sigo siendo poderoso y lo saco. Y yo tuerzo el destino. Y se va a dar ese récord cuando yo quiera, no cuando Haaland ni el fútbol quieran. A veces son por ahí cuestiones más de diván que otra cosa. Pero bueno, Pep lo volvió. De hecho, ¿te das cuenta? Estamos hablando de Guardiola y no de Haaland. Y el que hizo los 5 goles fue Haaland.
Totalmente. Veamos un poquito algunos incidentes. No sé si vamos a tener el audio, pero...
Lo de Frankfurt, lamentable, ¿no?
Acá están los hinchas del Eintracht de Frankfurt dejando la escoba, como se dice, en las calles de Napoli. Aquí tenemos un video, acá hay otro, tirando bengalas.
Qué locura, ¿no? Eso, si eso pasara acá, estaría usted la cosa que estaríamos diciendo.
No, tremendo.
¿Cuánto hace que no vemos esto? No, no toco madera, ¿no? Ojalá que no pase. Pero ¿cuánto hace que no vemos eso en Copa Libertadores, en nuestras copas internacionales? La verdad es que en ese sentido me parece que los europeos tienen mucho más problemas que nosotros, ¿no?
Sí, tienen problemas. Y uno siempre a mí siempre llama la atención que el racismo que haya en Europa, que no lo vivimos acá. Podrán haber hechos aislados y todo, pero en Europa están locos con
ahora,
eso.
Ahora, yo te digo una cosa, Manu. Napoli había decidido no vender entradas para los visitantes. Es decir, esos que están ahí no podían entrar al estadio. Y viajaron desde Alemania sabiendo que no podían entrar al estadio. Viajaron para hacer esto. Y sabían, las autoridades, que estos tipos iban a viajar. Creo que eran 600 hinchas del Eintracht Frankfurt.
Y recibieron ayuda de hincha de un equipo italiano. No me acuerdo de cuál.
Sí.
No quiero ser injusto.
Creo que era... No sé si era Atalanta.
Atalanta me suena, pero no estoy seguro.
Sí. Pero bueno, claro, tampoco vamos a meternos en decir un equipo que no sea. Pero digo... También hay algo que es el trabajo de inteligencia, prevención... Que nosotros nos llenamos mucho la boca en Sudamérica diciendo el ejemplo a seguir es Europa. Digo, acá evidentemente todos los resortes que tenían que activarse para que esto no pasara, no funcionaron.
Totalmente.
Porque ¿cómo puede ser que estos tipos que no tienen entradas van de un país al otro, cruzan una frontera? Me parece increíble realmente.
De esto puede significar para el Eintracht de Frankfurt una suspensión de 2 años en competiciones europeas.
Ojalá que sean duros con la sanción.
Sí.
Ojalá que sean duros con la sanción porque la verdad es que todos nosotros, si bien no somos europeos, miramos la Champions y admiramos la organización que ellos tienen. Pero les vienen pasando cosas graves. La última final de Champions, acordate, en París. El partido entre Liverpool y Real Madrid fue un escándalo, pero un escándalo de, sí. de hechos de inseguridad, de robos, de autos rotos, creo que hubo mujeres atacadas. O sea, la verdad es que fue una locura. Y lo que viene pasando en Europa, lo que vos decías, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con racismo y con grupos absolutamente marginales, tiene que ponerse sobre el centro de la mesa porque... A mí personalmente, cuando puedo, me encanta viajar y admirar la organización europea. Bueno, se les está haciendo de cauce, claramente se está haciendo de cauce.
Totalmente. Yo cuando fui a la final, fíjate, del 2019 en Madrid, estaba muy bien organizado y hubo gente que fue sin entrada y tenían unas bestias en la entrada del Wanda Metropolitano, pero matándolo a palo. O sea, era una. Pero no pudieron entrar. A diferencia de lo que pasó en París, donde sí.
Dos equipos ingleses, ¿no?
Sí.
Con ese detalle.
Claro.
Ahora, en la semana pasada, vos comenzaste hablando del equipo del ingeniero, del Betis. Digo el ingeniero y me pongo de pie. Digo el ingeniero y me pongo de pie. Ustedes van a entender por qué. A ver, esperen que les voy a mostrar. Mirá esto, mirá. Este hombre es un prócer, en este club, el ingeniero Pellegrini. Siempre esperamos que vuelva. Los hinchas de Betis generaron muchos disturbios también en Manchester. No sé si viste las imágenes, sí. Pero tengo un compañero que estuvo en el estadio, que fue grave. Digo, se viene repitiendo semana tras semana esto en Europa. Ahora tenemos el desafío de que comienza la Libertadores y la Sudamericana y esperemos que no pase.
Ojalá que no. Veamos las calificaciones que tuvieron los jugadores en el partido ayer entre Napoli y Eintracht de Frankfurt. Osimhen, la figura, 8,9. Kravatskhelia. Hay que ponerle un nombre a este
¿cómo
muchacho.
¿Cómo fue ese pibe,
Sí, de Georgia. Ramani es de Kosovo, el central.
Bueno, ahora puede ser que juegue el Mundial estos dos muchachos, ¿no?
Sí.
Porque dentro de poco nosotros formamos un país conjunto y jugamos el Mundial también, van todos.
Sí. Bueno, le ganó 3-0, fue muy cómodo, 2 de Osimhen, 1 de Piotr Zielinski. Tiene un equipo muy sólido y bueno, el Eintracht de Frankfurt la verdad no compitió, la única buena nota la tiene el arquero Kevin Trapp, que evitó que probablemente la goleada haya sido mayor, pasa con un 5-0 global y ese fue uno de los partidos de ayer. Antes de meternos en el segundo partido, Juanjo, le agradecemos a Betson está con el balón y desde la Premier hasta Madagascar, los torneos de Brasil, el ascenso de Egipto, Champions, la Libertadores, todo lo tienes en Betson. Regístrate para obtener tu bono de bienvenida y vive la mejor experiencia en apuestas en solobetson.com. Ahí solamente las encontrarás. Gracias, Betson. Y a propósito de Betson, ¿estamos con el datazo Betson? Venimos muy bien con el datazo Betson de la semana, Juanjo. Dijimos que...
A ver.
Dijimos el dato de ayer que... Klopp nunca le había ganado al Real Madrid. Y el dato de hoy de Betson tiene que ver con este ídolo. Con Mou, ya lo voy a encontrar. ¿Dónde está el datazo, Betson? Lo perdí.
¿Cuál será el datazo de Mou?
No está en la pauta.
Ganó los tres torneos, ¿no? Ganó la Europa League, la Champions League.
No, pero hay que pensar siempre en el partido de hoy. Roma ha ganado 28 de 33 eliminatorias en las que el primer partido lo ganaron en la capital italiana. O sea, un buen dato para hoy pensar que Roma va a clasificar. ¿Por qué no?
Sí, sí. Ojo, es buena, ¿eh? Sabés que me voy a meter y voy a jugarle ahí.
Ayer pesitos, no, antes ayer no me acuerdo, dimos una muy buena. Ah, que Cobresal solo le hacían siempre un gol en el primer tiempo y le hicieron gol en el primer tiempo.
¿No? Muy bien. ¿Y le jugaste o no?
Sí, siempre. Sí. Betson apoya al balón. Bien, metámonos en Real Madrid con Liverpool. Tiene su música, además, el datazo Betson, ¿eh? Que es muy jovial. Jovial.
Muy bien, muy bien. Lo imagino a Mou bailando con esa música del datazo Betson.
Bueno, Real Madrid, el Real de Madrid, pasó. Fíjate que pensé que Liverpool iba a dar más pelea. Fue muy decepcionante para mí este partido. No, no sé si a ti te quedó la misma sensación.
Y yo cuando se puso 2-0 el Liverpool dije, ah, caramba, en el partido de ida.
Claro.
Ahora, después cuando le hizo 5 en una exhalación y le dio vuelta el partido, dije, si pierde la llave, mirá que a Klopp lo quiero, si pierde la llave, Liverpool es una derrota sacatécnico. Yo creo que hoy a Klopp lo sostiene más el pasado, haber ganado la Champions contra el Tottenham, como vos bien decías, en 2019 el Madrid, el 7-0 contra el United, que la actualidad de su equipo. Porque si vos mirás la Premier, el equipo está fuera de Champions, se va vapuleado por el Real Madrid. Le hicieron 5 en Anfield.
Sí,
5 en Anfield. No solamente un equipo que no funciona, sino que yo lo vi como un equipo en algún momento cuando te estás comiendo tremenda sandunga. Y, viste, alguna patadita, alguna cosita como para tirar al rival a la tribuna, un costado, frenar el juego. No, un equipo sin alma, sin reacción, sin orgullo. La verdad es que no me parece que es el peor momento del Liverpool de Jürgen Klopp, sin duda.
Sí, no va a ganar nada probablemente esta temporada.
Y no va a entrar en Champions, que es lo más grave. ¿Sabes cuánta plata pierden?
No, un montón. Pero ahí podrían, están a 6 puntos de Tottenham con un partido menos. Si el tema es que el otro día perdieron con el colista, o sea, no. Le habrán metido 7 al Manchester en un accidente. Para mí un accidente futbolístico.
Claro, vienen de perder el anterior. Sí, sí, bueno.
Esos partidos que de repente se dan. De repente se dan. A ver, algunos datitos del partido. Yo creo que la experiencia que le había pasado con Chelsea la temporada pasada hizo que no se relajara y saliera a buscar el partido. Donde se vio con un escenario similar, parecía medio clasificado después de la ida y casi lo pierde. Una gran actuación de Courtois en ese partido. Eder Militao está en un nivel brutal, brutal.
Sí.
Camavinga, muy bien ayer. Toni Kroos y Modric empiezan a tener la pelota y tú decís, es para volverse loco. ¿Eh? Es para volverse loco.
¿Sabés quién se quiere morir para mí? Casemiro.
Fue en busca de nuevos desafíos.
Sí, pero viste, o sea, iba a estar peleando por una nueva Champions, se fue ahí, se comió 7 hace 2 semanas, va a estar luchando por la Europa League, sí, se fue un equipo muy grande y probablemente gane más dinero. Y necesitaba relanzar, o él por ahí anímicamente, futbolísticamente estaba súper vigente. Pero sí, creo que se me parece raro, porque viendo al Real Madrid, vos no estás de acuerdo con lo que te digo, que es el gran candidato a ganar la Champions.
Sí, sí, gran candidato. Además, Real Madrid como que tiene una especie de doble personalidad, porque en la Liga, yo creo que ya le aburre un poco la Liga. No
empata
sé.
Con Elche, pero después sí. Va y hace 5 en Anfield al Liverpool.
Claro, claro. Es bien difícil de entender desde la lógica, pero yo entiendo también de la motivación. Estos son jugadores que... Mira este dato. Desde 2004 Real Madrid llegó a semifinales siempre cuando se instaló en cuarto. Y por acá tenía otro que estaba muy bueno de Real Madrid. Ya lo voy a encontrar. Desde la temporada 15-16, solo Ajax, Manchester City y Chelsea pudieron eliminar al Real Madrid en la Champions League. 4 Champions League en carrera. 4 Champions League y en carrera por una más. Tiene desde ese año. O sea, gana más de lo que de las veces que ha quedado eliminado.
¿Y sabés lo que pasa también, Manu? Que es muy difícil competir con Real Madrid mientras tenga esta actuación internacional, digo, metiéndome en Barcelona, en España, porque si vos mirás la actuación de Barcelona en la Liga, es extraordinaria. O sea, deja pocos puntos en el camino, gana casi todos los partidos, puede llegar a superar los 100 puntos, algo que ha pasado creo que una sola vez o dos veces en la historia. Sin embargo, vos ganás la Liga, pero después de estos tipos, te ganan, ¿qué sería? ¿La 15? ¿Ya a esta altura?
16.
La 16, ya le perdés la cuenta. Y bueno, y vas a tener las Cibeles con 2 millones de hinchas del Real Madrid y terminan siendo los ganadores de la temporada.
La
¿Cuántas veces le pasó esto al Barcelona en los últimos 10 años? Porque Barcelona ganaba la Liga y después estos tipos que en la Liga no pegaban una, ganan la Champions. Arremeten cuando tienen que arremeter. Están a 5 partidos de ganar la 16.
O sea, la 15, me equivoqué yo. La 15.
La 15, bueno, listo, la 15. Cualquier rival que le ponga enfrente en el sorteo de mañana no va a querer jugar contra
no.
el Real Madrid. O sea, nadie quiere jugar contra el Real Madrid. Nadie quiere jugar con Bayern Múnich. Pero si vos le ponele, ¿cuáles son los 3 favoritos? Para mí son Real Madrid, Bayern Múnich y ponele el City.
Haaland.
Si vos entre los otros 5 equipos le preguntás cuál es el rival que no quiere enfrentar, la mayoría te va a decir que no quiere enfrentar al Real Madrid porque es enfrentarte con el caballo del comisario. O sea, Real Madrid sabe cómo jugar estos partidos.
Sí, tiene un plantel además, o sea, no solo es la institución, ese mediocampo, no sé. Yo te digo, ayer veía a... Yo creo que se equivocó Klopp poniendo 4 delanteros porque le desprotegió al Real Madrid la zona donde es más fuerte, que es cuando empiezan a tocar Modric, Kroos, sobre todo cuando se defiende con la pelota. Un equipo que no falla pases. Y
filtrado para Benzema, sí, Manu. Sí. Yo vi el partido y cuando en una Kroos le mete un pase a Benzema que está adelantado por esto... dije, Benzema va a terminar haciendo un gol de esa manera. No hacía falta ser un genio para eso, pero se veía que el partido se iba a definir con un gol de Benzema mano a mano, porque la manera en la que eligió jugar el partido Klopp era una invitación para que la cabeza, la materia gris del Real Madrid en el medio, en algún momento dejara a Benzema mano a mano, y ahí no te perdonas.
Sí, sí. Incluso pudo haber hecho más goles. Sí. Hay una que revienta la quiere reventar el arco, se le va por arriba el travesaño, un par de buenas atajadas de Alisson. También tuvo lo suyo Liverpool, pero nunca pensando en que podía...
¿Quién es mejor, Alisson o Courtois, si tuvieras que quedarte con uno? Yo en algún momento era un enamorado de Alisson como arquero, me parecía que era el mejor del mundo, pero me parece que cayó en un declive, ¿no? O sea, sí, hoy es Courtois, ¿quién es el mejor del mundo?
Ya no es lo mismo, a Courtois está muy bien. Courtois fue la figura, junto con
Benzema. Es el número uno.
Junto con Benzema fue la figura de la Champions pasada, o sea... realmente su atajada
en la final la rompió.
Sí.
En la final la rompió contra Liverpool.
Y hubo un partido que estaban para eliminarlo al Real Madrid. Se venía a atajar un córner impresionante. No me acuerdo. Creo que fue contra Chelsea. Fue.
Siempre están para eliminarlo al Real Madrid. Sí, sí. Es increíble. O sea, andate a los octavos de final de la Champions pasada contra el PSG. Estaban afuera.
Sí,
habían
sí.
perdido de visitante. Y de repente se manda la macana a Donnarumma. Aparece Benzema. Y viste, y un detallecito. Y vos decís, bueno, pasa una vez, no va a volver a pasar. Y vuelve a pasar en el siguiente partido, y en el siguiente, y el año anterior, y el que viene, y el que pasó. Por eso es que yo creo que Real Madrid juega con la convicción de que va a ganar el partido en Champions, no en Liga, de que va a ganar. Y el rival también tiene esa convicción. Ese es el problema.
Claro.
Todos están condicionados mentalmente por un escudo que ha logrado tantas hazañas en la historia que yo creo que es un dato único, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hay un segundo mérito acá del Real Madrid que ha ido construyendo equipo. O sea, hoy día uno ve, aparte de lo que se ha mantenido, que es el mediocampo, hay algunos jugadores que no llegaron por grandes precios. Benzema, yo diría que del plantel actual, o Courtois, pueden ser los que quizás costaron más dinero en su momento, pero Junior, Vinicius... Lo formó el Real Madrid y lo bancó, lo aguantó cuando tenía crítica. Y yo me acuerdo del chiste que el...
Rodrigo,
un jugador que trajo joven. Fede Valverde, jugador que trajo joven. O sea, un equipo que ha ido formando ha ido convirtiendo en
crack. ¿Cuánto lo pagaron? Yo no sé si lo pagaron tanto tampoco. Porque y además está súper amortizado porque Benzema
sí.
creo que llegó en el 2012 o 2013, hace 10 u 11 temporadas.
Llegó del Olympique de Lyon.
Con vos. Ha formado equipo, viene del Olympique de Lyon. ¿En qué año lo compraron? 2012, ahora sí.
Sí, veamos. Todo se puede averiguar hoy rápidamente en internet. Pero me acuerdo cuando Pellegrini dirigía al Real Madrid, Benzema era cuestionadísimo. lo abucheaban.
Sí.
Sí.
Mirá, yo trabajaba con la marca de las tres tiras, iba mucho a Europa, me acuerdo que llegaba a Madrid a la casa de mi prima a hacer notas allá con la marca que a vos te sponsorea, y ya ahí lo puteaban a Benzema y decían, y yo ahí estuve en 2013-2014, por lo tanto, yo creo que debe haber llegado a 2011, por ahí.
Sí, mira que si no me apareciera tanto anuncio podría haber, costó 60 millones de euros costó, igual harto para la época.
Sí,
llegó el
no, mira, lo que le terminó dando al Real Madrid es poco.
2009-2010 llegó. La temporada de Pellegrini. Wow. Ahí llegó, claro, cuando llegó Manuel. Cuando estuvo Manuel Pellegrini, llegó Cristiano también.
El gran Manuel Pellegrini. ¿Sabés que
35 millones de euros.
Yo creo que veo también como gran mérito. ¿35?
Sí.
Un vuelto.
Sí, sí, para el Real Madrid.
Sí. Es uno de los jugadores más importantes en la historia del club. Y lo transformó, por esto que vos decías, de ir formando club, de ir formando equipos, de ir formando planteles. Él tiene el sello hoy del Real Madrid que no tenía cuando llegó, porque hoy vemos un Benzema aplicado, capitán, referente, ejemplo para los más jóvenes. Pero acordate que era un futbolista indisciplinado, díscolo, malhumorado, excedido de peso. Tenía un montón de cosas al revés. Y por eso lo querían echar a patadas, sombrerazo, como diría sí. Nuestro amigo Walter Zafarian. Y se le ha ido metiendo el espíritu del Real Madrid. Y hoy él, junto con Kroos, con Courtois, con Modric, son ejemplo para los más jóvenes. Y después Valverde va a ser ejemplo para los más jóvenes. El que me parece que todavía tiene que entender un poquitito en dónde está es Vinicius, por ejemplo. Sí. Vinicius todavía está en la etapa de la inmadurez, en la que le importa más el flash, o le importa más pelearse con los rivales, o le importa más hacer la gran Neymar tirándose al piso, que decir, che, estoy en el Real Madrid, estoy en el club más grande del mundo y tengo que estar por encima de un montón de vicisitudes menores. Yo no me puedo poner a pelear siendo Vinicius del Real Madrid con el lateral derecho del Elche, porque la verdad no está a mi nivel. No, no. Y claro, me parece que da batallas que no debería dar Vinicius. Por ahí todavía le falta entender exactamente en dónde está, que es un club que cuando él entienda con las condiciones que tiene, seguramente será el Benzema del futuro.
Sin duda. Le damos algunos comentarios antes de ir a la pausa. Yerko Osorio es nuevo miembro internacional. Gracias por crear el balón. Va a empezar a aparecer en los créditos de los vídeos. Ah, bueno, vengo llegando. Está el señor Buscalia. ¿Por qué tan elegante, Homero? Par de cracks. La verdad no sé la razón por la que no está Gonzalo Fuyú, con quien hacemos este programa. ¿Ah? Por compromisos comerciales.
¿Y por qué no está?
Compromisos comerciales. Están más con las familias que con el entrenamiento. Buena, Juanjo. Pregunta, ¿sí? Juanjo Giav. Dice, ¿cuál sería tu once con jugadores de los 8 equipos de Champions? Pero hay que pensarlo eso. No.
Es muy difícil. Es el motivo por el cual no voté este año en los premios del país. ¿Viste? Los premios del país de Uruguay, que sí. Es muy, muy prestigioso. Pero me decía, bueno, tu equipo ideal de Copa Libertadores. Y yo que no sé, me tengo que poner a pensar. No tengo tiempo de ponerme a pensar y de anotar. Digo, si me la das más fácil, lo hago. Pero si claro, me pongo a pensar, seguramente pondría a Courtois lo pongo, a Haaland lo pongo, a Benzema lo pongo. Es más fácil, me parece.
Sí.
Yo qué sé. Hay mucho de Real Madrid. Creo, Rubén Díaz me gusta.
Sí.
Karaskeia hay que ponerlo.
Sí, 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 sí. Y del Bayern Múnich.
La nueva figura del fútbol mundial.
Y del Bayern Múnich hay que incluir, no sé, a Kimmich, mínimo. Está jugando muy bien Upamecano.
Kimmich. Coman, no sé, hay tantos. El perrito Barrios no se puede poner, ¿no?
No, no. El perrito.
El perrito Barrios. Qué momento de San Lorenzo. No vamos a hablar del momento de San Lorenzo, pero bueno, estamos en otra cosa. Bombergar.
Bien, vamos con la pausa. Ya volvemos con Balón Radio. Un minutito y estamos.
Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
El Balón se une a Betson, que es el main sponsor del campeonato Betson.
La mejor liga del mundo, sin lugar a dudas.
Y tiene el partido más importante, el Super Clásico.
Ahora sí viene lo chido.
Y por eso recordamos dos clásicos con final de infarto que quedaron grabados a fuego en el corazón de los hinchas.
Pone play.
Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
Bien, volvemos. Se fue Juanjo. Ahí está, ahí viene.
Acá estoy.
Qué pique metió. Muy bien. Aprovechemos de revisar lo que viene hoy día en Europa League. Porque sigue el fútbol, se juegan las revanchas. ¿Cómo? Increíble cómo desordenó el calendario y apretó mucho el calendario
el Mundial.
Sí.
Una locura total.
Leía que FIFPro estaba reclamando justamente el sindicato respecto a la cantidad de lesiones y de estrés que ha significado para los jugadores esta situación, porque no se habían visto nunca con un mundial. Que claro, a lo mejor llegaron varios mejor físicamente a mitad de año, pero le ha significado un montón de otros problemas, tanto muchas lesiones, y el 75% de los jugadores que jugó en el Mundial reconoció estar más estresado y más cansado. Yo no sé si los clubes van a permitir.
Es que lo que decís vos es clave, el estrés. No solamente es un desgaste físico, sino que es un desgaste mental. Creo que además, a mí no me desagradó el Mundial en medio de la temporada, aunque bueno, fue un caso extremo por el calor en Qatar. Pero digo, no estuvo tan mal porque vimos selecciones que estaban muy fuertes físicamente y eso derivó en partidos muy interesantes. Pero creo que el gran error fue haber jugado hasta faltando 7 días para el comienzo del Mundial. Los mataron a los jugadores.
Sí, o sea, de acuerdo.
Las ligas europeas alargaron a los jugadores a último momento, los mandaron un viaje, en muchos casos muy largo, hasta Qatar. Y a los 3 o 4 días debutar en el Mundial. Realmente creo que fue una carnicería y eso es algo que debería ajustarse, aunque entiendo que no va a volver a haber un Mundial en el mes de diciembre o noviembre, pero eso no tiene que volver a pasar. Yo creo que FIFPro debió haber hablado antes, ¿no? Debió haber visto esto y decir, consensúen, negocien entre las ligas y la FIFA, pero que esto no sea una realidad, porque lo terminan pagando los futbolistas y terminan siendo la carne de cañón. La verdad es que me pareció que los jugadores lo terminaron pagando muy caro, demasiado caro lo que fue este Mundial en medio de la temporada.
Muy de acuerdo. Veamos los partidos que vienen para el día de hoy y vamos viendo, bueno, Fenerbahce-Sevilla, ganó Sevilla 2-0 la ida. Friburgo perdió con Juventus en la ida 1-0, es un resultado remontable. El Betis creo que la tiene muy difícil después de haber perdido 4-1 con el United. Feyenoord, el equipo holandés, se enfrenta a Shakhtar Donetsk, que no está jugando en Ucrania. Empataron a 1 en la ida. El Union Saint-Gilloise, no sé cómo se dirá, la verdad, no soy belga, pero en la ida, este equipo, que es una de las sorpresas de la Europa League, yo nunca lo había escuchado en mi vida, honestamente. Empató 3-3 con el Union Berlin, un partido que fue muy entretenido. Juega de local, fue perdiendo siempre Unión Berlín, sí. Lo dio vuelta. Ferencváros de Hungría contra Bayer Leverkusen, 2-0 a favor de los alemanes la ida. Arsenal, 2-2 en la ida contra el Sporting de Lisboa, juegan en Londres. Y por último, Real Sociedad en San Sebastián, tratará de remontar el 2-0 con la Roma. Hay que recordar que el gol de visita ya no es factor de desempate. Bien.
Yo en ese panorama de partidos veo a los dos equipos ingleses fuertes, ¿eh? El Arsenal y el Manchester United, los veo como principales favoritos. Así como hablábamos de favoritos, el Bayern Múnich, el Real Madrid o el City, yo acá veo que el Arsenal, por lo que está haciendo en la liga, y el United, los veo fuertes para ser los grandes candidatos. Aunque falta, ¿no? Esta es una competencia larga.
A mí me gustaría que gane Mou, pero si no, el United.
Pero la ves a la Roma, che, ¿sabes que yo siento?
Es un equipo
que
muy irregular.
Bueno, igual nunca hay que subestimar a un equipo de Mou, ¿no? Y que viene ganando además la escalerita, porque ganó la Conference League, le quedaría ganar la Europa League y después ir por el sueño de la Champions, aunque ganar la Champions con la Roma sí me parece un objetivo demasiado inalcanzable.
De acuerdo, pero si lo llega a lograr, ahí ya pasa a ser el mejor de la historia del planeta Tierra. Hablemos un poquito de Magallanes, si te parece, con el DIM. Tú estás siempre muy encima del fútbol colombiano, Juanjo. Trabaja en Radio Blue allá en Colombia y te toca comentar el fútbol, la liga local. Se juega un montón, partamos por ahí, ¿no? Un montón de partidos juegan en el fútbol colombiano, muy seguido, hay torneos con playoff, está la Copa Colombia.
Sí, muy desgastante y se está dando un fenómeno en el fútbol colombiano en los últimos años de desinversión, diría yo, de los clubes. Hace unos años los equipos colombianos, de hecho, por ejemplo, Nacional de Medellín conquistó la Libertadores en el 2015 o 2016, creo que fue 2015. Sí, 2016, perdón. Y vos veías que competían de igual a igual en presupuesto con grandes equipos del continente. Hoy los equipos colombianos les cuesta mucho más y ya no tienen a los grandes, muchos contrataban grandes entrenadores con presupuestos altos desde Argentina, hoy ya eso no pasa, ya no llegan los grandes contratos, es decir, está teniendo un fenómeno de, si se quiere, crisis económica el fútbol colombiano, puede mostrar mucho más jugadores colombianos que son muy talentosos, pero... En otro momento, por ahí Magallanes contra DIM, uno decía, bueno, DIM es mucho más, porque tiene más historia, porque tiene más plantel, más presupuesto. Hoy, por cómo habían llegado uno y otro, por la llave previa que había hecho Magallanes, y por cómo viene en crisis en el torneo local el Deportivo Independiente Medellín, pensé que la llave iba a ser mucho más pareja, y la verdad es que le terminó quedando demasiado lejos la clasificación al equipo chileno. Me sorprendió, yo pensé que iba a ser una llave más pareja.
Sí, fue un mal primer tiempo, hizo dos goles el hijo del Bambino, Luciano. Luciano Pons.
Sí.
No tiene nada que ver. Pero fue malo.
Perdió mucha plata, Te digo, perdés mucha plata. Para los equipos de Sudamérica, entrar en la fase de grupos de la Libertadores este año, antes venían siendo, te asegurabas 3 millones. Ahora podés llegar a ganar hasta casi 5 millones de dólares. No sé si eso lo contaron, pero a partir de este año de la Libertadores, te da un incentivo al mérito deportivo.
Mira.
Es decir, a partir de fase de grupos, partido ganado te dan extra $300,000. Es decir,
wow.
Si vos ganás los 6 partidos de la fase de grupos, te dan $1,800,000 extra. Más los 3 que ya habías ganado por estar en la fase de grupos, terminás embolsando $4,800,000, que para la economía de Magallanes imagino que hubiera sido de un impacto enorme.
No, una locura.
Y lamentablemente no lo termina logrando.
Sí, en favor de Magallanes, sí es un equipo que viene de la B en Chile, que logró el ascenso de manera bastante heroica, porque fue un campeonato muy peleado, muy escapado junto a Cobreloa, equipo histórico que no podía ascender. Un equipo que de verdad, Juanjo, tú hubieras dicho hace un año, tú decís, Magallanes en un año más va a estar jugando Copa Libertadores, va a haber sido campeón de Copa Chile, va a haber dejado eliminado Always Ready en ida y vuelta. Uno decía, es imposible, pero lo hizo. Y ayer yo creo que la expulsión de Felipe Flores, si había algún atisbo de reacción, terminó por sepultar cualquier tipo de chance, ¿no? De todas maneras, va a quedar en Copa Sudamericana. Tenemos los bombos, ¿eh? Tenemos los bombos para revisar de ambas copas que quedaron. ¿Ah? ¿Vas a estar en el sorteo, Juanjo?
Sí, claro, 27. Es el lunes 27. Pasó del 22 al 27 de marzo. Eso será a las 8 de la noche, hora local. 7 de la tarde, hora de la Argentina. No sé si Chile tiene el mismo horario que Argentina.
No sé si el 27 no haber cambiado el horario todavía. Creo que todavía no. Así que será a la misma hora. Tenemos los cuartos de final acá. Por aquí los vi.
Va a ser un sorteo muy especial, ¿eh? Porque vuelve a ser presencial. Desde la pandemia que no teníamos sorteos presenciales. Es decir, van a estar un montón de figuras del fútbol sudamericano. Un montón. O sea, presidentes, entrenadores, futbolistas, va a haber premios a los jugadores más destacados de la Copa pasada. Va a ser realmente un sorteo, creo yo, el mejor sorteo en la historia del fútbol sudamericano y, además, habrá una condecoración para la selección argentina campeona del mundo en Qatar.
Muy bien, muy bien. A ver, aquí están los bombos. El bombo 1, Flamengo, River, Palmeira, Boca, Nacional de Uruguay, Atlético Paranaense, Independiente del Valle. Mira hasta dónde llegó Independiente del Valle. Olimpia de Paraguay.
Independiente del Valle se gana ese lugar de estar ahí por haber conquistado la Conmebol Sudamericana.
Ah, pero además su ranking ha ido subiendo, se ha ganado un montón de torneos.
Su ranking es alto porque ha ganado 2 Copas Sudamericanas en los últimos 4 años. El único que entra directo al grupo 1 es Flamengo, digamos, al bombo 1 es Flamengo por haber ganado la última Copa Libertadores. Todo el resto entran por el ranking de clubes de Conmebol actualizado al mes de diciembre.
Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Internacional de Porto Alegre, Barcelona de Ecuador, Racing, un amigo le dice Racing, Corinthians, Colo-Colo y Fluminense. Ahí está Colo-Colo en el bombo 2.
Bien estar ahí, Colo-Colo. Sí, importante, sí. Porque mirá entre los equipos en los que se encuentra. Todo eso también es por ranking Conmebol. Dije actualizado a diciembre, no, actualizado ahora al mes de marzo. Creo que es el último ranking Conmebol que salió en los últimos días.
Bolívar, De Strongest, Melgar. Mira, hay dos posibilidades de ir a jugar a la altura de La Paz. Melgar, Alianza Lima, Argentinos Juniors, Metropolitanos. No lo he escuchado. ¿Es de Venezuela?
Ese es de Venezuela.
Aucas, sí. Monagas. Ese también es de Venezuela. En el bombo
Aucas es complicado, ¿eh?
Sí, sí,
Aucas,
sí.
Aucas, ojo, que es un rival que tiene poco nombre. Lo dirige el estimadísimo César Alejandro Farías. Salió campeón por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano y juega en la altura. Y vos sabés que los equipos de Farías son equipos duros. Farías, yo digo que Farías es el Mourinho de Sudamérica. Así que hay que estar a la altura, ¿eh? No es un rival sencillo. Más de uno se va a sorprender con Aucas.
Bien, Liverpool, Pereira, Ñublense de Chile, que clasificó en forma directa, que va a jugar su primera copa y no viene bien. No viene bien Ñublense, ojalá logre afirmarse. Patronato, ¿Patronato es de Córdoba?
No, Patronato es de Paraná. Paraná es la capital de...
Pero argentino.
Sí, sí, es argentino. Patronato logró la clasificación en el año en el que descendió. Está en la Primera B Nacional, Patronato. Fue dirigido cuando ganó la Copa Argentina, se clasificaron
por la Copa Argentina.
En esa Copa Argentina dejaron en el camino a River y a Boca. O sea, muchísimo mérito, pero ese era un equipo que se había armado para tratar de salvarse del descenso. No logró salvarse del descenso por el buen trabajo del Colorado Saba, ganó la Copa Argentina y hoy va a jugar la Copa Libertadores con un presupuesto mucho menor y ya sin el Colorado Saba. Por lo tanto, no quiero subestimarlo a Patronato, pero es de los rivales que probablemente más de uno, además que no hay altura, es probablemente de los rivales que más quieran o más le convenga al resto de los equipos enfrentar. Va a jugar de local en su estadio, un estadio muy pequeño, pero cuya capacidad le alcanza para disputar la fase de grupos de la Libertadores. Si logra la hazaña de entrar en octavo de final, seguramente va a tener que ir a jugar a Santa Fe, a la cancha de Colón y Unión, que queda enfrente. Vos desde la cancha de Patronato levantás la vista y ves la ciudad de Santa Fe ahí enfrente a través del río Paraná.
También está el DIM que clasificó ayer, Atlético Mineiro que clasificó ayer, y hoy se definen Cerro de Cerro Porteño de Paraguay y Fortaleza de Brasil y Sporting Cristal de Perú contra Huracán de Argentina. Eso serían la Copa Libertadores. Y en la Copa Sudamericana están Santos, Sao Paulo.
Te hago una consulta.
Dime.
Manu, te hago una consulta antes de cerrar. ¿Cómo, no me acuerdo cómo salieron Cerro Porteño y Fortaleza? No sé si te maté con esa pregunta. Porque de los
ganó Fortaleza.
Yo sé que Huracán y Sporting Cristal empataron 0-0 en Buenos Aires.
Creo que
Pero no sé cómo salieron Cerro Porteño y Fortaleza.
Pues iban 1-0 ganó. 1-0 ganó Cerro Porteño.
Ah, ganó en Brasil.
A ver, déjame iba 0-0 yo la última. Cerro ganó 1-0 con unos jugadores menos, místicos.
¡Wow! Mirá vos. Y define de local.
Sí, ganó 1-0 con gol de Churina a los 34. Después echaron a Rivas. Y ganó con. No lo remataron tantas veces, 19 veces nomás, pero aguantó.
Que Cerro Porteño, dirigido por el Colorado Saba,
sí,
que logró la clasificación con Patronato. O sea, podría darse el caso que el Colorado Saba clasifique a 2 equipos a la fase de grupos de la Libertadores. Ahora a Cerro Porteño y antes a Patronato. Parecería estar la llave más para el lado de Cerro Porteño, Y yo confío mucho en Huracán, ¿eh? Creo que Huracán, si bien no pudo ganar de local, me parece que puede hacer un muy buen partido contra, juega bien, ¿eh?, el equipo de Dabove, puede hacer un muy buen partido hoy contra Sporting Cristal en Perú.
Sí, y bueno, en el otro, en la Copa Sudamericana, equipos importantes, está San Lorenzo, Estudiantes, Liga Deportiva, Emelec, Independiente Santa Fe, Santos, Sao Paulo y Peñarol, todo en el Bombo 1. No me sé todos los escudos, pero Defensa y Justicia en el Bombo 2. Aquí hay, ¿quién es este?
Es que no lo veo.
Guaraní de Paraguay, Red Bull Bragantino, Universitario de Lima, Tolima, sí. Botafogo.
La franja ahí es Danubio, ¿no?
Danubio está abajo, sí, pero es el Bombo 3. Botafogo, Newell's.
Estás en el Bombo 2, perdón, sí. Perdón.
Botafogo.
Y Palestino.
Palestino de Chile, sí, que está dirigido.
Y el que tenés ahí con Dorado y Colorado es Deportes Tolima.
Sí, Tolima, donde venía Rovira, el jugador que llegó a la Católica. Ah, después está, este equipo es Oriente Petrolero, si no me equivoco, o algo
Oriente
de...
Oriente Petrolero, sí señor.
Estudiante de Mérida, Danubio, Tigre. Equipo...
Ahí me mataste, ¿eh?
Sí. A ver si nos dicen en los comentarios. ¿Cuál es este? ¿Goyaz? ¿Aldao Goyaz? Este es Blooming.
No, de... Goyaz es el de al lado, el verde.
Y la UCB de... Es Blooming, ¿no? La UCB de, es de Venezuela, ¿no?
Universidad César Vallejo. Sí. No, Universidad César Vallejo de Perú.
¡De Perú! ¡Perú! Universidad César Vallejo. Después Audax, Gimnasia Grima de La Plata, Academia... Whatever. Y Club Tacuarí de Paraguay. Además está Magallanes, ¿no? En el Bombo 4. Y los equipos que no pasen hoy van a estar en el Bombo 4. Está bonita la Copa Sudamericana. Claro. Tiene buenos equipos.
Está muy interesante. Sí, está muy interesante. Y además, recordemos que se van a sumar los terceros de cada grupo de la Libertadores por primera vez este año a jugar un playoff previo a los octavos de final de la Sudamericana. Antes, ¿te acordás que pasaban
directo?
En la Sudamericana se clasificaba solamente el primero y los terceros de la Libertadores a los octavos de final. Ahora va a ser primero de cada grupo de la Sudamericana y los segundos van a jugar un playoff previo a los octavos de final contra los terceros de Libertadores, definiendo en la cancha del equipo de Sudamericana.
América Mineiro, me dicen que. América Mineiro, el equipo este.
América Mineiro.
Sí.
En ese estadio, en el estadio de América Mineiro, hizo de local en el 2013 Atlético Mineiro en la Copa que ganó, en la Copa Libertadores que ganó con Ronaldinho Gaúcho.
Mira, buenos datos tiene
Juan. En ese estadio, Estadio de América Mineiro.
Bien, vamos a leer algunos comentarios al final. Incomprobable equipo. Academia de Puerto Cabello de Venezuela.
Academia Puerto Cabello.
Sí, muy bien, Gerald Neumann ahí. Siendo hincha Colo Colo ya tengo un susto, dice Seba Ronin. Un saludo de Quilpué. Hablando de equipo, Ecuador, el Nacional se llevó una multa.
¡Quilpué! ¿Te acordás de Quilpué? El candidato de Quilpué, siempre me acuerdo.
Sí, sí. Helves con We Are The Champions.
Está,
Ricardo Helves.
Ahí está.
Está muy bueno.
Lo mirábamos siempre en sí. La reacción de Fox.
Hablando de equipos de Ecuador, el Nacional se llevó una multa de $63,000 por mal uso del merchandising de Conmebol en el partido con Real Potosí. No es el Real Potosí, pero es el equipo de Potosí, que cambió de nombre.
Sí. Nacional Potosí.
¿No? Nacional Potosí.
Viste cómo es que los tengo que estudiar a todos, los tengo todos.
Bien, muy bien. Sí, Juan José Sorteo es el uno. ¿Para qué Mr. Chips está Gonzalo Buscalia? Claro, porque dice Gonzalo abajo. No alcanzamos a hacer la gráfica esta vez, Juanjo, pero estamos un poco locos.
Ah, apareció Gonzalo, mirá vos.
No, es que dice Gonzalo, ha dicho Gonzalo todo el rato debajo de tu nombre. Oye, Balón
Inter... No lo veo, tú.
Siempre está Betson con nosotros. El fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate y obtén tu bono de bienvenida en la casa oficial del campeonato Betson y Ascenso Betson. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas y la mayor seguridad las pone Betson.com. Estaríamos.
Bueno, ¿Mm? Ha sido un placer. Invítame más seguido.
¿Cuál, perdón? Ah, Ben. Hizo un gol Ben ayer. Ben Brereton, nuestra esperanza de gol. Lo entrevisté, tú sabes. Fui a entrevistarlo a Blackburn.
Sí, vi que lo fuiste a entrevistar.
Estuvo muy bueno.
¿No estás jugando en Blackburn Rovers?
Sí, Blackburn Rovers. Había estado medio lesionado, pero volvió.
Ayer se dio a conocer el calendario de eliminatorias. Arranca en septiembre con una particularidad. Va a ser septiembre, octubre, noviembre del 23. y después la eliminatoria vuelve en septiembre, octubre, noviembre del 24. La fecha FIFA de marzo y de junio se reservan. Junio para la previa de la Copa América, que va a ser en Estados Unidos. Y la de marzo la dejan libre porque la idea es que haya amistosos entre Sudamérica y Europa. Así que ojo, porque en marzo del 2024, es decir, dentro de un año, va a haber muchos amistosos de esos que ya habían desaparecido. Los
claro.
Nuestros contra los europeos, que está bueno.
Sí, que lata igual. A mí no me gustó que repitieran el fixture. Creo que se debió sortear nuevamente. Fue un error.
Sí, porque además que ese era un fixture nuevo. Se había puesto en funcionamiento en la eliminatoria pasada, pero tampoco se respetó, porque acordate que con
claro.
el tema de la pandemia hubo fechas que fueron triples y hubo fechas en el medio que desaparecieron. Creo que las 5 y las 6, las 7 y las 8 desaparecieron y las desdoblaron. Fue un lío, la verdad, es que lo que pasó en la eliminatoria pasada fue un milagro que se haya podido.
Sí.
Que se haya podido jugar en tiempo y forma.
Sí, bueno, ojalá. A mí me hubiera gustado un sorteo, pero bueno. A Chile le toca muy difícil porque en sus 5 primeros partidos...
¿Con quién arranca Chile? Segundo partido, Colombia de local. ¿Y el primero?
Con Uruguay de visita, que es un partido que probablemente pierda. Chile está jugando muy mal, digámoslo. Pero,
¿cómo lo ves al Toto Berizzo ahí?
Es que ha sido muy extraña su gestión porque no habla, no da declaraciones, no tenemos idea qué es lo que busca, cuál es el proceso que él está pensando para este equipo, en qué parte de la preparación va, hace unas nóminas muy raras, no da conferencia de prensa, todo, ni siquiera es comunicado, es una foto con los seleccionados y no hay ninguna explicación. El equipo no ha mejorado mucho, la verdad, desde que él tomó. Y no, hay una distancia entre él y la gente, que al final es lo que importa, ¿no? Nos hemos convertido en un país que ya no le importa mucho su selección o no sabe mucho de su selección. No se pudo gestionar un segundo partido amistoso, no pasa por un buen momento la selección chilena, ¿no?
Qué macana. ¿El primer partido contra quién es? ¿O el partido que va a jugar ahora en marzo?
Ahora con Paraguay.
Ah, con Paraguay.
27 de marzo.
¿No se habían enfrentado, no? ¿Hace poco con Paraguay?
De eliminatoria. Fue eliminatoria uno de los últimos partidos.
No, no era amistoso. Ok, listo.
Sí. No, pero le ha ido mal. No ha hecho muy pocos goles. No ha ganado ningún solo partido. La otra vez la sub-23 de él fue a jugar con Wanderers, que es el equipo de primera o de ascenso, y perdió 5-0. No están bien las cosas.
Che, ¿y en dónde lo juegan el partido, Manu? ¿En
qué Monumental ciudad? De Santiago. Quedan muchas entradas.
¿Y se puede llenar el Monumental o no?
Van 25.000 de 40.000, puede ser. Lo que pasa es que ese estadio además tiene una particularidad de que hace que sea un poco incómodo, ¿no? Sobre todo jugar de noche, es difícil después salir del estadio. No hay buen retorno de transporte público. Entonces,
me acuerdo cuando fui en la Copa América del 2015, que quedaba más atrás mano que el Nacional, por ejemplo.
Claro, y lo que pasa es que tampoco el equipo entusiasma, así como que las entradas están a $20, por decirte la más barata, 11.000 pesos chilenos, un poco menos. En realidad, para los cargos termina siendo 18, $17. Entonces te estás gastando $35 si quieres ir con alguien más, y si quieres ir con dos hijos ya empieza a subir. Y es un equipo que no te entusiasma. Si el entrenador no te llama a ver los partidos, no da notas, no sabemos cuál es su proyecto, no sabemos qué quiere, no sabemos. Porque si él dijera, bueno, mira, la verdad, téngame paciencia, esto es un equipo joven, voy a empezar a meter jugadores nuevos, uno podría empatizar, pero cuesta mucho porque no tenemos idea, la verdad, no sabemos nada. Uno de repente lo ve en el estadio.
Claro. Che, ¿sabés que a propósito de los precios de las entradas, las entradas que se van a salir a la venta ahora de Argentina en un rato, están carísimas? Bueno, esto te marca un poco que cuando vos lograste un éxito podés cobrar muy alto.
Sí.
La platea baja en el Monumental, $260.
No.
La platea alta, $126. Y la popular, $63.
Wow.
Carísimo.
No, carísimo. Pero carísimo. Ir al estadio de Argentina es barato, ¿eh? No es caro.
Sí, pero en este caso, yo de verdad no recuerdo una expectativa semejante. Al menos en la Argentina. No quiero ser tan ambicioso y decir el mundo. Pero en la Argentina no se recuerda, porque además este equipo fue campeón del mundo y la gente no vio a Messi con la Copa en Argentina porque, bueno, fue un caos, 5 millones de personas en las calles. Entonces, claro, esas 5 millones de personas, todos quieren estar en el Monumental, que entran 80.000. Vos reducís 5 millones a 80.000 y vos sabés que el argentino, enfermo como es del fútbol, y bueno, por ahí no tiene para comer mañana, pero la plata para sacar la entrada, de algún lado la va a sacar. Y dentro, esto falta, mira, 51 minutos y 17 segundos. Hay una cuenta regresiva, mira, te lo voy a ver si se llega a ver. A ver si se llega a ver. A ver, ¿se ve ahí la pantalla? Porque yo no
se ve una pantalla, pero no con claridad, ¿eh?
Bueno. 51 minutos y 3 segundos. Está la cuenta regresiva, me metí hace ya como 3 horas. Y estamos con el conteo regresivo. A ver si. Yo igual tengo para ir. Yo voy a terminar yendo a trabajar. Pero bueno, mi familia quiere ir.
Bien. Bueno, Juanjo, te agradezco un montón. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Balón Radio. Y hasta cualquier momento. La próxima vez con Gonzalo, ojalá, y podamos tener una buena conversación.
Dale, y me meto ahora en Betson para apostar los partidos de hoy de la Europa League.
Me parece.
Tiraste un par de tips que me sirven.
Tan bueno. Gracias. Un abrazo, ¿ah?
Chao.
Chao.
Saludos.
Abrazo.